Yo, la peor de todas.
Lo siento, señora, pero su hija no puede asistir a clases.
Pero, profesor...
Los colegios son solamente para varones, ¿entiende? Para hombres.
Sí, pero mi hija...
Su hija, señora, es ilegítima.
Pero...
Usted vive en pecado. No está casada por la iglesia.
Estamos en México, a mediados del siglo XVII. En San Miguel Nepantla nació una niña bautizada como Juana Inés. Una niña extraordinaria que a los 3 años aprendió a leer y a los 6 le hizo un extraño pedido a su madre.
Vísteme de varón, mamá. Yo quiero ir a estudiar.
No, Juana. Las mujeres no necesitamos libros, sino ollas para cocinar y agujas para coser.
Pero, mamá...
Confórmate, Juanita. Es nuestro destino como mujeres.
A los 8 años, Juana Inés, de sangre criolla y española, escribió sus primeros versos y fue premiada al declamar su Loa al Santísimo Sacramento.
¡Ay! Me parece que esa niña tiene cabeza de hombre en cuerpo de mujer. ¡Ay! Estas mezclas de sangres, las cosas que se ven en este país de paganos.
Como su pedido para asistir a la Real y Pontificia Universidad de México le fue negado, Juana Inés siguió estudiando, pero a escondidas.
El saber es ilimitado. Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos.
Gracias a un amigo de la familia, conoció las grandes bibliotecas de la capital mexicana. Ahí descubrió las obras de Calderón de la Barca, de Góngora y tantos otros libros.
No me den riquezas ni tesoros. Denme libros, libros. Lo que me alegra la vida es poner riquezas en mi mente y no mi mente en las riquezas.
Aprendió latín, vasco, portugués y náhuatl. Su fama como poetisa la acercó a los virreyes de España, teniendo apenas 15 años de edad.
Esta jovencita me sorprende. Debemos protegerla de la envidia de algunos religiosos.
¿Qué dice el apóstol Pablo, ah? Mulieres in ecclesis tacean. ¿Qué significa?
No tiene que traducir, padre. Yo sé latín.
Ajá. ¿También sabes latín, ah?
Sí, padre, yo sé latín.
Ajá.
El apóstol dice que las mujeres se callen en la iglesia, pero yo no estoy en la iglesia. Estoy en las cortes, en el mundo, en las bibliotecas.
Lo que estás es inspirada por el demonio.
Solo el aprecio de los virreyes impidió que cayera en manos de la Inquisición. Pero cuando estos tuvieron que regresar a España, Juana quedó desamparada.
¿Y ahora qué hago? ¿Dónde me escondo?
¡Cásate, Juana!
¿Qué?
¡Ten hijos, como todas las mujeres!
No, 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 no. Mis hijos son mis libros, mis versos. Sin mis libros, no existo.
Pues si no quieres casarte, entra en el convento.
¿Ah?
Ahí no tendrás que atender a ningún marido y podrás leer y estudiar qué es lo que quieres.
En 1667, Juana Inés entró en el convento de las Carmelitas Descalzas y más tarde en el de las Jerónimas, donde tomó el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz.
Como no me pude vestir de hombre, me vestí de monja.
Sor Juana Inés pasaba el tiempo escribiendo poesías, novelas y hasta comedias. Cantaba en el coro y escribió un tratado teórico sobre música. Componía villancicos, era contadora del convento y desde Europa le enviaban instrumentos científicos para sus experimentos.
Estos son mis amores, este reloj solar, el astrolabio y mi telescopio.
Juana casi no dormía estudiando el movimiento de los planetas y las estrellas. Pero también aprendió a cocinar, creando sus propias recetas. Ella solía decir...
Hasta guisando se pueden descubrir secretos de la naturaleza. Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito.
El obispo de Puebla, Manuel Fernández, fingiendo ser su amigo, le tendió una trampa. le pidió hacer un comentario sobre un famoso sermón del padre Antonio Vieira.
Será muy famoso, pero tiene errores, errores teológicos.
El obispo Fernández publicó estas críticas, provocando un gran escándalo en la comunidad religiosa. La calificaron de hereje.
La teología no es cosa de mujeres. Cuando oigo a esta Juana, escucho el silbar de una víbora. Veo al diablo.
Juana trató de resistir. Escribió versos defendiendo el derecho de las mujeres a estudiar, a cultivarse, a ser respetadas como seres humanos.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
Los obispos la obligaron a arrepentirse en público. El mismo obispo Fernández, disfrazado de monja, la acusaba así en el juicio.
¡Mírenle la letra! ¡Ahora hasta letra de hombre tiene!
Y se baña desnuda, tengo pruebas.
¡Avergüénzate de lo que escribes! ¡Que mucho cantas a lo humano y muy poco a lo divino!
Juana, Juana.
Sí, padre.
Tienes que quemar todo lo que has escrito.
Padre, no, son mis investigaciones, son mis tratados, son todas las cosas que yo he hecho.
Quémalo todo antes de que te quemen a ti.
Pero padre, yo sé
que... Ignora lo que sabes, tú no sabes nada, estás llena de soberbia, Juana. Solo el sufrimiento te hará digna de Dios, no desafíes a la iglesia.
Pero padre...
Deprimida y amenazada, Juana hizo una confesión general firmada con su propia sangre.
A todas las mujeres les pido perdón. Yo, la peor de todas, Juana Inés de la Cruz.
Vendió todo lo que tenía, sus libros, su telescopio, todo. Y dio el dinero a los pobres y se dedicó a cuidar a las víctimas de la peste que por aquellos años azotaba México. Se contagió y murió el 17 de abril de 1695. Tenía 44 años y fue sepultada en una fosa común. Juana Inés de la Cruz fue víctima de una enfermedad peor que la peste, la intolerancia, el desprecio hacia las mujeres de una iglesia machista y misógina. Juana Inés de la Cruz, la décima musa, como era conocida, fue considerada la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII.
Una producción de radialistas.net.